Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Buenas noches, un nuevo encuentro con nuestro programa El País y los Escritores, octava temporada del programa de la Sociedad Argentina de Escritores en Cultura, la radio 97.9. Bueno, se dio la coincidencia que hicimos una nota con Mar del Plata, con Francisco Pesqueira, y volvemos a Mar del Plata en este capítulo para hablar con la escritora Gabriela Exilar, que ya fue invitada a este programa. Es un placer saludarte en este 2023. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación a formar parte nuevamente del programa.
No, gracias a vos porque escribís tanto y porque, bueno, realmente sos una escritora muy destacada. Creo que publicaste tu primer libro en el 2012, si no me equivoco, ¿no?
Así es, el año pasado, bueno, ya pasaron 10 años, ¿no?, de ese primer libro, increíble. Estuvimos celebrando una década con una edición especial de la primera novela, que fue Tormentas del Pasado, así que sí, muy contenta porque en estos 10 años he publicado 10 novelas, así que, bueno, feliz, ¿no? ¿Quién puede tener una novela por año? ¿Quién tiene esa posibilidad? Y bueno, agradecida primero con los lectores y después con la editorial, con Penguin Random House, que siempre me apoyó y bueno, sigue apostando por mis obras.
Sí, un sello importante aparte.
Así es, muy importante, sí.
Un sello muy importante. Bueno, la gente tiene que saber, porque la audiencia siempre se renueva, que además sos letrada, sos abogada y sos profesora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ¿cierto?
Sí. Así es, sí, sí, en la Facultad de Derecho.
Ah, qué bien, ¿qué materia das?
Práctica Civil y Comercial 1.
Ah, un práctico, qué lindo, ¿eh?
Sí, hacemos, bueno, todo lo que tiene que ver con los simulacros de juicios, todo lo que es demanda, contestación y, bueno, que los alumnos se vayan acercando un poco a la vida profesional más real, ¿no? No tanto derecho de fondo, sino, bueno, cómo resolvemos el caso, cómo lo encaramos.
Ahí está, es lo más difícil, ¿no? Porque el fondo puede ser mucho, pero si no sabes la forma, te encontrás con un...
Exactamente, sí, sí.
Una encrucijada total, ¿no?
Saber encarar y encauzar un tema, ¿no? Saber darle una respuesta al cliente y ver para dónde vamos a dirigir la acción, contra quién, bueno, todas esas cuestiones que tienen que ver con los legitimados, cuál va a ser el proceso a seguir. Así que es una materia muy linda, a mí me gusta mucho el derecho procesal. Así que bueno, hace ya 28 años que estoy en la cátedra, sí, en la Facultad de Derecho.
Qué interesante, pero también estás, seguís con el taller de escritura creativa del programa de adultos mayores, esto de la Facultad
sí.
De la Salud y Trabajo Social allí en la Universidad de Mar del Plata, ¿no?
Sí, sí, ahí 4 años con los adultos mayores, con 2 cursos, de escritura creativa en 2 niveles distintos, un ambiente de trabajo maravilloso en el cual he aprendido muchísimo, con gente muy interesada, con muchas ganas, así que bueno, un espacio de disfrute, los talleres de escritura.
Qué bueno, qué bueno. Y qué bueno las dos tareas, ¿no? Porque formar es algo muy interesante, poder transmitir lo que uno conoce.
Sí, y además que es muy enriquecedor para todos los que intervenimos en ese proceso, ¿no? Tanto para mí, que soy la coordinadora de los talleres o la adjunta de la materia, para mí también es un enriquecimiento porque uno trata de que siempre sea un ida y vuelta, ¿no? No, a mí no me gusta esto de la exposición y de estar hablando sola una hora y pico, sino el intercambio. Y eso es maravilloso porque aprendemos todos y todos aportamos algo y todos compartimos lo que traemos o lo que se nos va despertando a partir de un estímulo de una determinada consigna o de un caso judicial. Así que son espacios donde se nutre uno en varios sentidos.
Bueno, no sos la única abogada profesional que se volcó a la literatura, ¿no? Viviana Rivero también era abogada, era cordobesa.
Sí.
Se dedicó a escribir y le ha ido muy bien.
Sí, Gloria claro. Casañas también es abogada, Laura G. Miranda también es abogada. Sí, somos unos cuantos.
Bueno, eso es una plaga, siempre digo yo.
¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa a los abogados que tenemos que escribir?
Bueno, es que yo creo que la explicación es muy sencilla. Nos pasamos la vida escribiendo, porque por más que ahora sea la técnica digital, la firma digital, el escrito hay que hacerlo igual.
Totalmente, sí, totalmente. Es todo por escrito, es presentar papelito, digo yo, es presentar escritos ahora a través de un token, ¿no? Antes lo presentábamos ante una mesa de entradas, nos ponían un sello, bueno, ahora lo mandamos a través de una especie de pendrive, como para el que no sabe lo que es un token, es como un pendrive donde está la firma digital y ahí mandamos nuestros escritos. Así que sí, escribimos todo el tiempo, lo que pasa que, bueno, esto es muy distinto, ¿no? Lo que tiene que ver con el derecho en mi caso y con lo que es la creación literaria, la ficción, ahí uno es mucho más libre.
Es distinto por lo que tiene su forma, tiene su rito, cómo se debe escribir, y sobre la materia de escribir, en cambio, bueno, obviamente la literatura te permite mayor libertad para expresarte, ¿no?
Así es, sí.
Bueno, contame, ¿y cómo salió Pulsión? Este es el libro de este año, ¿no?
Este libro fue escrito en el 2020, en el año de la pandemia, el primer año de pandemia, y fue escrito, no fue escrito como libro. Yo arranqué a escribir algo que necesitaba hacer para poder enfrentar un caso muy mediático de ese momento, un caso atroz, que bueno, justamente ahora está con el juicio recién iniciado. A mí ese caso me afectó mucho, porque yo soy mamá, tengo tres hijos, y no podía escuchar nada que tuviera que ver con eso, ni nada. No quería ver, no quería saber, no quería que me contaran, ni todo el mundo hablaba de eso. Y yo necesitaba poder acercarme a eso, o sea, o que no, que cuando alguien me hablaba de eso no enojarme, o no pedir por favor que no me hablen. Y entonces empecé a escribir y me imaginé a una mamá, me imaginé a la otra mamá, ¿no? No sé si hubiera podido ponerme en lugar de la mamá de la víctima, me imaginé a la otra mamá, porque pensé, ¿quiénes son estos chicos? ¿Quién educó a estos monstruos, a estos jóvenes que cometieron semejante atropello contra la vida humana? Hay una madre detrás de ellos también. Y me puse en ese papel, me puse en ese rol y empecé a escribir. Digo, bueno, ¿qué me pasaría a mí si mañana me levanto y me dicen que uno de mis hijos está preso porque mató a otro? Y arranqué a escribir algo así totalmente catárquico, ¿no? Como para mí. Y después me di cuenta que esto, que lo que estaba haciendo era una novela, porque evidentemente mi espíritu es novelista. Y bueno, entonces cuando me di cuenta que tenía forma de novela, como que lo empecé a acomodar un poco y busqué otra voz, además de la mamá, busqué la voz de una jovencita, de una chica que estaba ahí en esa noche, que estaba en ese boliche y que de alguna manera guardaba algún secreto, guardaba algo que era un elemento importante por el cual se podía develar el caso, si realmente este chico había participado o no. Y bueno, ahí empezó a tomar por ahí más forma de novela y bueno, y no paré hasta que no terminé de escribir esa historia, ¿no? Y después la guardé un año y pico porque era para mí, no era la idea publicarla. Así que bueno, así fue como nació Pulsión.
¿Tiene un correlato con lo que pasó con Fernández Báez Sosa en Gesell?
Fue el disparador, pero bueno, la novela es totalmente ficcionada, si bien obviamente hay cuestiones que tienen que ver con el caso. Los personajes son todos ficticios, los agresores no son rugbyers, y las familias no están conformadas de la misma manera que en el caso real, y se focaliza básicamente en un punto de vista, que es el punto de vista de una mamá y de un chico. No quise que fueran rugbyers porque me parecía que era una manera también de estigmatizar a un deporte, porque yo creo que lamentablemente la violencia no está solo en los rugbyers, sino cuando hay una masa humana descontrolada y que está unificada por algún tipo de nexo que no necesariamente tiene que ser ese deporte, ¿no? No lo quise encarar por ese lado. Así que estos chicos que participan de este asesinato son algunos del básquet, otros del fútbol, otros de la vida misma. Entonces, bueno, si bien hay un disparador que fue el caso de Fernando Báez Sosa, la novela es totalmente ficcionada.
Está bien. Ahora, nosotros, yo me dedico al derecho penal, ¿no? Mi gran maestro, el doctor Brelé Arias, yo soy discípulo de él, siempre me decía que los abogados no podemos disfrutar de un fallo condenatorio. A ver, a uno particularmente no le gusta que otra persona esté privada de libertad, porque viste que obviamente este tipo de homicidios tan terribles, este es un homicidio agravado, el de Báez Sosa, generan en una condena social impresionante, y la gente pide la máxima pena, ¿cierto? Pero ¿qué nos ha pasado como sociedad? Y yo coincido con vos, ¿no? La violencia no es solo de los rugbyers, la violencia, si bien es un deporte violento, muchas veces, hace pocos días, en un boliche en Palermo, mataron a un joven venezolano, un disparo en el pecho, es decir, pasa mucho eso. ¿Qué nos pasa como sociedad, no?
Ese es el gran interrogante, ¿no? ¿Qué nos pasa con los jóvenes y con los no tan jóvenes? Porque la violencia, lamentablemente, la encontramos todos los días en cualquier noticiero. Y sí, es el interrogante, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos cada vez más violentos? ¿Por qué hay tanto desprecio por la vida humana, tan poca empatía. Y bueno, yo creo que la novela en mi caso y a mí me dejó más preguntas que respuestas, ¿no? ¿Cómo educamos a nuestros hijos? Todo lo que tiene que ver con el rol del macho, con el rol del varón. Para ser un varón hay que pelear, hay que ir a un boliche y agarrarse a las trompadas. ¿Por dónde pasa la masculinidad? ¿Qué pasa con los estereotipos? ¿Conocemos a nuestros hijos? ¿Sabemos qué hacen nuestros hijos de noche? O sea, muchos interrogantes que me fui planteando al momento de escribir y que como mamá todavía no tengo todas las respuestas, ¿no?
¿Tenés hijos varones?
Tengo dos varones y una nena. Va, una nena ya va a cumplir 17 años, pero para mí es una nena.
No, yo tengo tres varones. Y fue una gran preocupación la época de los boliches, realmente.
Sí, yo estoy en plena etapa porque uno tiene 18 y el otro tiene 21, así que la noche es algo totalmente... Y bueno, ahora más en verano, ¿no? Que los chicos salen, obviamente, como hacíamos nosotros en nuestras épocas.
Totalmente, totalmente. Yo, mira, el primero a la noche, el 31, bueno, cuando pasó el año nuevo, mi hijo de 34 y el de 30 se fueron y me aparecieron otro día a las 8 de la mañana y yo te digo que espiaba desde el primer piso a ver cuándo llegaban, ¿no? La preocupación. Y son dos hombres, son dos hombres, no son dos chicos.
Sí, sí. Bueno, yo espero también el mensaje que llegué, hasta que no tengo los dos llegué, es como que uno duerme con un ojo abierto y con el otro cerrado, hasta que sé que están ya en la casa. Y es durísimo, creo que, no sé si en algún momento los padres descansamos realmente toda la noche sin esa preocupación, ¿no? De dónde están, si llegaron bien.
¿Sabes que no lo creo? Porque mira, yo tengo un hijo que vive hace 4 años en Italia. Mm. Y hace 4 años, casi abogado, él le faltaba muy poco para ser abogado, se fue a Italia. Y él todos los días desde que vive allá me llama, y el día que no me llama yo me preocupo. Mm. Claro. Y le mando un mensaje, todo bien, llegaste bien, estás en el trabajo. Sí, creo que no se termina nunca esta relación con los hijos, me parece que para toda la vida, ¿no? Es única.
Sí, seguramente sea así, ¿no? Bueno, no dormiremos nunca más tranquilos.
Bueno, pero cuando vos hablas en tu novela de este caso, obviamente que tenemos que hacerlo extensivo, hay un tema muy preocupante, la Argentina, que tiene que ver con la violencia de género y los femicidios, ¿no? Que son imparables, ¿no?
Sí. Otro tema que toqué en otra de mis novelas, ¿no? En El susurro de las mujeres, toqué el tema. Hoy es un femicidio, en esa época era crimen pasional, ¿no? Como si esa pasión justificara de alguna manera el crimen. Y bueno, la novela está ambientada en 1910-1912 y ya en esa época teníamos este tipo de violencia contra la mujer, así que hoy que está todo tan exacerbado y magnificado, bueno, lo leemos también lamentablemente todos los días en las noticias, los casos de femicidio y de ataques a mujeres, que incluso cuando hay una restricción de acercamiento de por medio, ¿no? Como que ni siquiera esa medida sirve para algo.
Yo creo que hay una cuestión nuestra, ojo que no es patrimonio de la Argentina, la violencia de género, ¿no? No solamente, pero creo que como decís vos, es un tema que fue creciendo y siempre fueron femicidios, más allá de la figura y la calificación que hayan tenido en el Código Penal. Pero pues es que yo hablaba con Ana María Cabrera, que escribió La vida de Felicitas.
De Felicitas y Cristian de María, sí.
Claro, que fue un femicidio.
Tal cual, a manos de Enrique Ocampo.
Claro, que fue en el año 1870 y tanto, 72.
Sí, por ahí, sí. Y bueno, como que el amor y las pasiones, bueno, si no sos mía, de nadie, ¿no? Es la típica frase.
La posesión, ¿no?
Exacto, la cosificación del otro.
Qué terrible. Bueno, y contame un dato, ¿y cómo recibió la gente esta novela Pulsión?
Bueno, en general con mucho asombro, porque están acostumbrados a leerme en otra faceta, ¿no? En lo que es la novela romántica, la novela histórica. Entonces, bueno, primero asombro, Y en la mayoría de los casos, bueno, con muy buenas críticas, muy buenas repercusiones de que haya tocado este tema. Muchos me han dicho que sería bueno que la leyeran en los colegios, ¿no? Como que los jóvenes se acercaran a este tipo de lectura, porque en definitiva tiene que ver con ellos, ¿no? Con lo que pasa, con la amistad, con las lealtades entre los chicos, los pactos de silencio, los boliches, las redes, los celulares, qué hay dentro de los celulares, ¿no? Qué hacen los chicos con los celulares, que hoy todo se filma, todo se graba, todo se sube. Entonces, bueno, como me han abierto esa idea que yo no tenía, nunca se me había pasado, que quizás era una novela que podría leerse en los colegios, y bueno, muchos me han comentado sobre eso. Y bueno, en general, muy bien, igual la novela tiene recién un mes de recorrido, así que todavía creo que van a llegar muchas más devoluciones, pero bueno, por el momento ha sido muy bien recibida y como que les ha gustado esta nueva faceta, que para mí no es nueva, porque no es lo primero que escribo que no tenga que ver con lo romántico y lo histórico, pero sí es lo primero que se publica. Entonces, bueno, parece que está gustando. En un principio yo tenía como cierto recelo de, bueno, quizás a mi público esto no le guste, y no, parece que está gustando, así que bueno, contenta de que uno no sea solo un escritor encasillado en un género, ¿no? Y que los lectores también me den la oportunidad de mostrar otras cosas que yo escribo.
¿Influye mucho la profesión de abogada para tu trabajo, o esto fue una casualidad, que algo que te pegó y bueno, decidiste escribirlo y se convirtió en un libro?
No, yo creo que la formación académica influye en el sentido de que uno tiene quizás otras herramientas, otras miradas, y bueno, en el caso del derecho quizás me fue más fácil también acceder a lo que es el proceso penal, si bien tuve que refrescar un montón de cosas, porque en la época que yo estudié el proceso era distinto, han variado muchas normas, pero bueno, creo que ha sido mucho más fácil para alguien que no está en el derecho. Pero la novela, ya te digo, fue escrita por una necesidad mía, que no pasaba por una cuestión que tuviera que ver con mi profesión, sino con una cuestión mucho más íntima, que tiene que ver con mi rol de mamá. Así surgió que yo empezara a escribir esto. Y en el fondo, quizás en el fondo, el sentido de justicia y la búsqueda de la justicia, que es por lo cual yo empecé a estudiar Derecho en el año 89, bueno, evidentemente hace lo suyo, ¿no? Pero creo que eso pasa en todas mis novelas. Yo en todas mis novelas siempre estoy buscando hacer justicia literaria o poética en aquellos casos en donde quizás no hubo una reparación verdadera por la justicia de los hombres, ¿no? Porque con Napalm Pee pasó lo mismo, con las huelgas patagónicas. O sea, yo siempre estoy buscando temas donde haya algún derecho vulnerado y que necesite ser reparado. Entonces, bueno, quizás en lo íntimo hay una búsqueda de justicia que sí tiene que ver con la profesión, ¿no? De manera inconsciente, quizás.
¿Seguís de cerca el caso de Báez?
No, me cuesta mucho. Me cuesta mucho. Ayer vi algunas cosas y algunos videos y escuché declaraciones de la mamá y no pude. No pude porque me afecta muchísimo. Entonces, bueno, es como que voy sobrevolando ahí, pescando alguna cosita aquí y allá, pero no lo puedo seguir de cerca.
Mira vos qué cosa, ¿no? Bueno, sí. Las madres cuando declaran en los juicios, yo hice el de María Soledad, hice el de Carrasco, sí. El de Carrasco fue terrible, la mamá, y el papá, dos personas tan humildes. Estuve en su casa, en una casa muy, 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 muy humilde, gente muy sencilla. La verdad que uno, hay veces que le cuesta, y mira que en años de profesión, creo que la peor nota que me tocó hacer por un crimen fue el de María Cristina Robledo, la esposa de Cabezas. Tuvimos que cortar 3 veces porque la mujer estaba totalmente desarmada. Y duele.
Sí. Yo no sé cómo pueden seguir adelante, ¿no? ¿Cómo esas mamás, cómo pueden seguir? No, realmente admiro esa fortaleza, porque uno que es un espectador lejano se quiebra, no sé de dónde sacan fuerza para poder ni siquiera dar una nota, ¿no?
Sí, es cierto. es cierto, porque hay que tener el valor, hay que tener el temple para enfrentar una cámara y saber que le estás hablando a mucha gente, pero tal vez es la misma búsqueda de justicia que les permita tener interés.
Sí, y lo que también me llama la atención es eso, que en todo momento, por lo menos lo poco que escuché, la mamá dice que no busca venganza, sino que busca justicia, ¿no? Que
está bien.
Qué noble hay que ser para despojarse de ese sentido, de ese sentimiento de venganza, ¿no? Que es algo muy visceral, que puede llegar a pasar, porque no lo neguemos, somos humanos, pero me llama la atención eso, que en la mayoría de los casos las mamás piden justicia y no revancha. Digo, wow, qué interesa.
Sí, es duro, y aparte aquellos que somos papás también a veces nos ponemos en el lugar de ellos, ¿no? Uno piensa que haría yo en su lugar, ¿no?
Exacto.
Te lo pusiste a pensar seguramente.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto.
Ahora contame, hay un libro que no lo he leído, pero me gusta la tapa, que se llama Secretos del Alba, que es del 2021, si no me equivoco, ¿no?
Sí, Secretos al Alba es del 2021. Esa novela es continuación de En la Arena de Gijón, que si bien se puede leer de manera independiente, porque yo trato de que mis novelas sean autónomas y autoconclusivas, pero bueno, si leen En la Arena de Gijón primero, ahí van a tener toda la historia completa. Y está ambientada en la posguerra civil española, en 1956, en Burgos y sus alrededores, y con un flashback a la época de la guerra, ¿no? De la guerra civil española, porque bueno, está relacionado con personajes que estuvieron en la guerra. Así que bueno, es una novela que tiene un poco de todo, tiene un tinte policial, porque hay una gran intriga, un gran secreto que bueno, se descubre ahí sobre el final. Es una novela que tiene de todo, tiene pasión, tiene aventura, tiene guerra, tiene amistad, tiene cuestiones familiares, lazos de sangre, lazos que van más allá de la sangre. Así que bueno, es una novela súper entretenida.
Después veo que tenés una del 2016, Por la Sangre Derramada.
Bueno, esa novela está ambientada en el sur, en la época de las huelgas patagónicas, 1920, 1922, más o menos abarca ese periodo. Y bueno, tiene que ver con las masacres a los obreros que se manifestaban en huelga, que bueno, que todos hemos visto o sentido con la película de la Patagonia Rebelde y la obra de Osvaldo Bayer. Bueno, es más o menos en esa época y esos son los hechos que refieren, obviamente con una historia de ficción que tiene que ver también con los orígenes de los primeros pobladores de la Patagonia, como fue la comunidad galesa. Así que ahí también hay juegos temporales, porque la novela se remonta a 1860 y pico, cuando vinieron los primeros galeses a nuestras costas, y bueno, y después se va enlazando con la parte más contemporánea, ¿no? Hay juegos con el tiempo que van y que vienen, estas dos historias en paralelo, hasta que bueno, terminan en una historia común.
Sí, Bayer, un exquisito autor y aparte un investigador notable. Yo tuve el placer de conocerlo, entrevistarle muchas veces, porque en realidad hice un ciclo radial que se llamaba Patagonia Rebelde.
Ah, mira, qué justo.
Sí, y tengo un periódico digital que se llama Patagonia Rebelde.
Ah, bueno, sí. Vamos a buscarlo entonces, ya estoy tomando sí. Nota.
Soy un animador, soy un admirador de la obra de Bayer, impresionante, y aparte obviamente que tengo las películas.
Claro.
Y Bayer nunca logró su propósito final, que era desmonumentar a Roca, ¿no? Claro. Era su gran tarea, pero bueno, qué bueno que escriba sobre la Patagonia Trágica, porque en realidad la novela se llamaba La Patagonia Trágica.
Claro, sí, sí, sí.
Sí, creo que era
sí, yo la película la vi hace muchísimos años, y cuando empecé a escribir la novela no la quise ver otra vez, porque no me quería condicionar, no me quería no me quería copiar nada, entonces digo, no la voy a ver, y me basé en la obra documental de Bayer, que bueno, tiene muchísimos testimonios y muchísimas descripciones de los hechos. Entonces, bueno, me basé solamente en la obra, pero no en la película, ¿no? No quise caer por ahí porque me iba a condicionar de alguna manera, ¿no?
En los 70 fue censurada la película en Argentina.
Claro, claro.
Como sucedía habitualmente con todas las películas que mostraban lo que pasó, sí, en la historia. Era,
lo que había pasado realmente, claro.
Sí, qué bueno que haya escrito. Bueno, ya lo voy a conseguir, la voy a tener que leer.
Sí, tiene que estar. Sí, como te decía, yo trato siempre de reflotar estos hechos, algunos no tan conocidos, como bueno, el caso de la Patagonia sí es conocido, pero bueno, la masacre de Napalpí de 1924 recién cobró un poco de mayor trascendencia el año pasado, cuando se llevó a cabo finalmente el juicio de lesa humanidad, ¿no? 98 años después, con todos sus víctimas y victimarios muertos, o su gran mayoría, el juicio de lesa humanidad, por el cual se dictó la sentencia condenatoria. Pero bueno, tuvieron que pasar 98 años para llegar a eso, y fue un genocidio, ¿no? Se catalogó como tal. Y bueno, a mí me gusta echar luz sobre esos hechos poco conocidos y sobre los cuales ni siquiera hemos estudiado en la escuela.
Qué extraordinario, ¿eh? Qué extraordinario, porque fíjate vos que el juicio por la masacre de Trelew, que también fue un hecho del 72, claro. 1972 se está haciendo por esta época.
Claro.
Estamos hablando 50 años después.
Sí, y que ya no es justicia, porque bueno, como sabemos nosotros los abogados, la justicia lenta no es justicia.
No, no es justicia, no, para nada. Escúchame, tiene que ver este libro que estábamos conversando, Por la sangre derramada, ¿tiene que ver con el corazón en el sur?
No están vinculados para nada, porque con el corazón al sur trata sobre dictadura, exilio, está ambientada en 1978, son otros personajes, no está vinculado.
Bien, no, porque hay algunos que son saga, ¿no?
Entonces, no, con el corazón al sur está vinculada con personajes de Pinceladas de Azabache, que esa es una de las únicas novelas que no está atada a un determinado episodio histórico, ¿no? Porque la novela transcurre entre 1930 y 1956, pero bueno, es la historia de tres generaciones de mujeres, está basada en una historia real, de estas mujeres, pero no va de la mano con ningún hecho histórico. Entonces, después yo retomo a todos esos personajes y con personajes nuevos me los llevo a 1978 y bueno, ahí sí, plena dictadura mundial, exilio, Francia, y bueno, todo lo que tiene que ver con persecuciones, desaparecidos y qué pasaba con los exiliados afuera, ¿no? Está más bien narrada desde el exterior. Pero bueno, se puede leer también de manera independiente, porque a mí no me gusta tener enganchados a los lectores con, no, tenés que leer dos libros antes para entender esta historia, ¿no? Claro, la podés leer sola y la vas a entender igual.
Qué maravilla, pues bueno. Sabes que hemos pasado estos días hablando mucho con el Mundial, se habló mucho del 78, ¿no? Se hablaba de la Copa y la gente joven, los que no están informados, no saben de lo que se vivió en el país en esa época.
Exacto.
Una persecución. Vos sabés que yo estaba en Brasil y en una de las facultades de Porto Alegre vi un cartel en portugués que decía Fora Videla Asesino. Y yo me pregunté a mí mismo si allá tenían un Videla, y la persona que estaba conmigo dijo, no, soy Videla de Argentina.
Claro, uno por ahí no era consciente, bueno, yo era muy chica, ¿no? Pero no se era consciente de lo que estaba pasando realmente, ¿no? Por debajo de ese mundial, y se supo mucho después, o muy pocos lo sabían, y bueno, eso es lo que yo trato de contar también en la novela, ¿no? Que bueno, que había debajo del mundial, que fue una gran tapadera, ¿qué pasaba? Mientras se gritaban goles, bueno, había centros clandestinos de detención donde se gritaban torturas.
Y enfrente de la cancha de River estaba la escuela de mecánica donde se torturaba gente.
Claro,
así que
claro.
Ahí a metros nada más.
Por eso mismo.
Sí, te felicito porque el libro La Memoria Colectiva y está muy bueno que sigamos recreando, ¿no? Porque por algo se dijo el nunca más famoso de Estrasera, que el famoso nunca más, que todavía sigue doliendo, ¿cierto? Porque todavía...
Son heridas que creo que no se van a cerrar nunca.
Tristemente. Bueno, espero que tengas un buen 2023. Te agradezco la entrevista. Es muy lindo hablar de tus libros, de tu obra, de las sensaciones que tenés, de la sensibilidad, ¿no? Esto que me decís que no podés ver nada del caso de Báez, habla de tu sensibilidad también, porque a veces, bueno, uno con la profesión se vuelve un poco más frío.
En mi caso me alegro de que no sea así. No me gustaría insensibilizarme, ¿no?, ante estos casos tan tremendos. Así que les agradezco a ustedes esta posibilidad, esta oportunidad que me dan siempre de presentar mis obras y de poder charlar y debatir cuestiones que son tan fuertes y que nos están pasando como sociedad. Así que bueno, siempre agradecida con ustedes.
No, por favor, vas a estar en la feria este año, me imagino.
Sí, seguramente estaré en la feria presentando Pulsión, en la Feria del Libro de Buenos Aires. Y bueno, ahora próximamente estaré también por la costa, aquí bonaerense.
Recorriendo tus pagos.
Sí, vamos a ir algún fin de semana a recorrer la costa, a Tandil, bueno, llevando la obra y bueno, para firmar ejemplares con quienes quieran acompañar, ¿no?
Gabriela Exilar, muchísimas gracias. Un buen 2023 y realmente gracias por la nota.
Igualmente gracias. Para ustedes, que sea un excelente año. Abrazo.
Bien. Gabriela Exilar desde Mar del Plata, autora impresionante, los temas que trata, la sensibilidad, realmente una nota muy interesante y aparte escribe muy bien. Yo he leído algunos de sus libros. Así que bueno, hemos pasado hasta casi 30 y tantos minutos, 33 si no me equivoco, en esta primera parte de este capítulo de la octava temporada del País y los Escritores. Usted.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Las Heras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Hacen este programa Viviana del Río en la producción, Ricardo Benítez Alcántara, investigación periodística, Edgardo Miller, conducción y dirección.
Aún me quiero. lograr que quieras escuchar. Cuando este fuego me desvela, pero despierto solo una vez más. ¿Cómo lograr verte de nuevo? ¿Cómo de recobrar tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo ha muerto? Ya no hay forma de pedir perdón. Qué mal, esta absurda y triste historia que se pone cada vez peor.
Octava temporada del ciclo El País y los Escritores de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted sabe que está Radio Escultura, usted sabe que estamos en el 97.9 y también en las redes sociales por streaming en www.fmradiocultura.com.ar. Bueno, hablamos recién con Gabriel Exilar. Vamos a recordar algunos de los libros que ya hemos recordado, ¿no? La Arena de Gijón, un libro del año 2019. El Susurro de las Mujeres, un tema donde se tratan los femicidios. Es un libro nuevo, del 2021, Secretos al Alba, también del 2021, Pinceladas de Azabache, un libro del 2013, Napalpi, Atrapada en el Viento, este es un libro del 2018, su primer libro, Tormenta del Pasado, es del año 2012, Renacer de los Escombros, 2014, Con el Corazón al Sur, hablamos recién de todo el tema de la dictadura, año 2017, Por la Sangre Derramada, hablando de la historia de la Patagonia Trágica, un libro del 2016, En la Arena de Gijón, ya lo nombramos, y Hay Amor, 10 historias de amor, y Pulsión, que es un libro que está vinculado con un caso de un asesinato de un joven, bueno, realmente algo que tiene en paralelo en este momento, ya casi en la parte final del juicio, por el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, un tema que sacudió mucho a la sociedad, ese crimen, no solo por las calidades del chico, que era un estudiante de derecho, de su familia, gente trabajadora, sino por las características del hecho, un hecho muy violento, muy sangriento, un hecho donde un joven que simplemente se chocó con alguien dentro de un boliche, alguien, bueno, característica de estos violentos. O sea, digo, decirle rugby, bueno, generalmente... al que mata le dicen delincuente los medios, no sé por qué le dicen rugby, Si bien yo reconozco que hay un principio de inocencia, en definitiva, estos son de probarse, como se va a probar, son asesinos, que es la palabra que hay que calificar, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, en instantes la parte final de este capítulo. Estamos en una 97.9 MHz. Usted. Rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice. Feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key. Next the walls were closed on me. And I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. Sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing. Roman cavalry choirs are singing.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Las Heras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along.
Aquí la parte final de este capítulo del País y los Escritores, como es habitual, operación técnica Juan Carlos Río Lofrano, el mago, anda muy bien el mago, producción la señora Viviana del Río, investigación periodística Ricardo Benítez Alcántara, mi nombre es Ricardo Miller, estamos por los 365, 64 capítulos de nuestro país y el país y los escritores, el país de los escritores, como más le gusta a usted. Espero que le haya gustado. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.